10 de la mañana, 30 minutos, desde hace unas cuantas semanas, un poco más puntualmente, hemos estado atentos a lo que ocurría en las audiencias, a lo que ocurría en los debates sobre la ley de aborto. Esta será la jornada final de esas audiencias y además esta tarde habrá una suerte de festival, de talleres, de conversatorios vinculado a una decisión tan importante que es justamente la extensión de un derecho que es la interrupción legal del embarazo. Para hablar sobre esta cuestión, para hablar sobre una fecha que también se acerca y que ha dado cierta preponderancia a determinadas leyes y a determinadas luchas en los últimos tiempos, que ha sido ni una menos, estamos en comunicación con Laura Marrone. Ella es legisladora por la Ciudad de Buenos Aires y en este caso está en comunicación con la mañana de Radio UNDAV. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros, por atendernos, por esta gentileza, Laura. Paula Maitía desde Radio UNDAV te saluda.
Mucho gusto, Paula. Una pequeña aclaración, soy mandato cumplido y por cumplir.
Ah, muy bien, ya.
O sea, integré la Comisión de Mujer de la legislatura y cuando reingrese en diciembre también la voy a
Ahí
integrar.
está, ahora
De
sí.
manera que el debate me compete por mi
Profundamente, claro.
militancia, por mujer y por el lugar que me tocó ocupar.
Han sido jornadas extensas, intensas y de argumentaciones que en muchos casos a una se le erizaba la piel.
La verdad es que es un ejemplo, creo que va a quedar para una página de la historia de la lucha de las mujeres en nuestro país, en el mundo. Las presentaciones que hicieron las distintas organizaciones políticas, sindicales, de mujeres, barriales, en defensa del proyecto de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En el marco de una propuesta integral que hacemos desde hace casi 12 años en el marco de la campaña, pero algunas desde la década del 70,
Claro.
que es la educación sexual para decidir, el aborto legal para no morir, el anticonceptivo para no abortar, el aborto legal para
Claro.
no morir. Estamos realmente muy emocionadas de cómo se ha extendido a nivel de toda la población, de todo el país, a través de los pañuelazos que han simbolizado la adhesión a esta campaña. Realmente nos llegan todos los días pañuelazos desde Misiones, Mendoza, en escuelas, en barrios, en oficinas públicas, en las plazas,
Claro.
que realmente expresan que esto es un clamor que debe ser resuelto favorablemente en el Congreso, porque de lo contrario realmente va a ser una afrenta a las mujeres. Y no vamos a cejar hasta no conseguirlo.
Se conoció
Como
hace pocos
sabrás,
días en Irlanda, creo que la aprobación del aborto.
exactamente por
Sí.
el 87%, un país de tradición católica muy fuerte,
Y muy conservador
perdón,
también, claro.
la
Claro.
juventud fue 87%, en el conjunto de la población fue 60 y pico. Muy fuerte y marcando que realmente estamos en una página nueva de la historia del movimiento de las mujeres, una nueva oleada mundial que tiene componentes en el tema del aborto, en el tema de la violencia de género y en el tema de los derechos de la mujer en un mundo del trabajo, donde en el marco de la crisis económica la primera afectada es la mujer, porque
Claro,
por su calidad de
todo.
madre, gestante o ya efectiva, es un costo evaluado como un costo por parte de los empresarios.
Claro.
Entonces, estamos en un momento muy especial donde la mujer ha dicho basta y se ha levantado.
Será esta la última de las jornadas en cuanto a las audiencias, ¿verdad? Hoy en la.
Exactamente. Esta tarde, a pesar de la lluvia, creo que vamos a intentar hacer igual el festival y marcando una alerta a los legisladores que todavía no se han definido para que tengan en cuenta que no va a haber consideración con aquellos que no acepten el derecho de la mujer a decidir.
Claro.
Porque lo que estamos discutiendo es un derecho a la soberanía de la mujer sobre sus cuerpos. Es un problema de salud pública. Yo vengo sosteniendo en charlas que voy dando en distintos lugares que no solamente está el derecho de la mujer a decidir porque si no muere, sino que también tiene mutilación de su aparato reproductor. Y en el derecho a decidir una futura maternidad deseada, está también en juego cuando hablamos del aborto legal, seguro y gratuito.
Claro, claro.
Son 60.000 casos por... 49.000 fue en el 2015, creo, si no me equivoco en el año, la estadística que dio el Ministerio de Salud de las mujeres que ingresan a los hospitales públicos con algún tipo de complicación por haberse efectuado un aborto, en forma clandestina, sin seguridad. Y en el mundo se calcula que son 22 millones de mujeres al año que viven situaciones de aborto en riesgoso. Y eso en un 98% es en América Latina, porque nuestra audiencia tiene que saber que el derecho al aborto está conquistado en el 61% de la población mundial. Los países como Estados Unidos, Europa, el Oriente Lejano, estamos hablando de China, el país más populoso del mundo, tienen aborto legal garantizado. Entonces, lo que vive América Latina y África, son los dos continentes que están más postergados en este derecho, ocasiona a la mujer una situación de penuria que también se transmite a situaciones de nacimientos no deseados que tienen luego sus complicaciones. Entonces, estamos frente a un problema de derecho humano y estamos frente a un problema de salud. Dos componentes que tienen que estar presentes a la hora que se sancione esta ley en el Congreso.
Que no son para nada menores. Siempre se dice que en momentos donde más opresión hay, los pueblos en líneas generales más se rebelan y tal vez más conquistas logran. ¿Podríamos ponernos en esa situación después de haber escuchado, por ejemplo, ¿no? Haber visto en estos últimos 2 años, después de que asumió el gobierno nacional, una política de Estado en donde vuelve a aparecer de alguna forma bastante marcada la misoginia, vuelve a aparecer un machismo recurrente en un montón de actitudes y donde vuelven a aparecer frases tales como las locuras de Cristina Fernández de Kirchner. Este tipo de cosas tal vez hacen que el colectivo femenino cobre un poco más de fuerza para tratar de, frente a esta arremetida machista, podríamos decirle de alguna manera, intentar lograr todos los derechos que todavía nos faltan conquistar.
Mira, nuestro país logró en los últimos años, producto del movimiento de mujeres que tuvo, creo yo, en el Encuentro Nacional de las Mujeres, que ya va por su número 32, 33, un laboratorio de ideas, una efervescencia de ideas que empujó para que se sancionaran leyes que son sumamente progresistas a nivel mundial, pero como la ley, por ejemplo, de protección y erradicación de la violencia de género, la 26485, pero que siempre resultó papel mojado en la medida en que no estuvo acompañada de presupuesto que garantizara su efectividad. Claro. Por ejemplo, hoy una mujer denuncia, hoy tengo las estadísticas de Provincia de Buenos Aires, que les va a entusiasmar o interesar especialmente a ustedes por ser de la provincia, que da cuenta, en base al informe de las consejerías de mujer y las comisarías de mujer de la provincia de Buenos Aires, que hay 591 denuncias por día, por día, en el primer trimestre del año 2018, y que en total, en el año 2017, se produjeron 215.800 denuncias. Es decir, la visibilización que hoy tiene el problema de la violencia de género ha hecho que muchas mujeres se animen a denunciar.
Claro.
El tema es qué pasa después de la denuncia.
Claro.
Porque la mujer va y denuncia en la comisaría. Sí. Le ponen una supuestamente una restricción.
Sí, una perimetral.
Una perimetral. Pero resulta que, primero, no tiene patrocinio legal gratuito para seguir una instancia penal. Porque acceder a ese tipo de medida requiere una denuncia de tipo judicial. Entonces, se inicia un proceso judicial y la mujer no tiene quien sostenga con un abogado gratuito esa denuncia. Los que existen, que son muy poquitos, en estas comisarías de mujer, en estas consejerías de mujer, no dan abasto. Estamos hablando, dije yo recién, de 215.000 en un año en la provincia de Buenos Aires. Hay un problema de solvencia económica de la mujer que requiere salir del hogar violento. Claro. La mayor cantidad de casos de las denuncias tienen que ver con situaciones de violencia vinculadas a pareja o expareja, donde hay un conflicto de vivienda, por ejemplo, y además de trabajo o de mantenimiento económico de la mujer que muchas veces se ha quedado cuidando a los niños. Porque como en este país no está garantizada el acceso, por ejemplo, a los jardines de infantes para la primera infancia, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires cuesta 9.000 pesos mensualmente un jardín de infantes, entonces, ¿qué hace la pareja? Termina sacando a su hijo, a la mujer, de una fuente de trabajo, lo cual crea una dependencia que luego se vuelve muy difícil de revertir cuando el niño ya es más grande, entra a la escuela primaria o lo que fuere. Entonces, es perverso. Estamos avanzando en la visibilización del problema. Se han elaborado leyes que si uno las lee son sumamente progresistas, pero no se sostienen con el presupuesto que garantice ese derecho. No basta con decir, por ejemplo, que se protege a la mujer. Hay que darle las herramientas para proteger.
Tiene que haber una política de Estado clara a favor de esa situación, digamos, de sostener todo esto que venís enumerando, que no es menor justamente porque la mujer hace la denuncia, fenómeno, y después tiene que volver a esa casa con ese marido o con esa pareja.
Yo el año pasado presenté un proyecto de ley por el cual proponía que todas las viviendas por herencia vacante que se producían en la Ciudad de Buenos Aires y que en Provincia de Buenos Aires debe ocurrir exactamente lo mismo, y que van a remates a precio vil, se dedicaran a pasar a un fondo de vivienda para las mujeres víctimas de violencia. Es algo muy sencillo. En vez de rematarla, para que en general los especuladores inmobiliarios son los que conocen el mecanismo y demás, puedan ser recicladas para un circuito de vivienda donde la mujer víctima de violencia pudiera salir de ese círculo e ir a vivir a otra parte. Presentamos también proyectos para que la licencia por violencia de género fuera extensiva, la conquistamos para los docentes, yo soy docente, la conquistamos para los docentes, pero todavía no la habíamos conquistado para el resto de los trabajadores, tanto la administración pública y menos para el orden privado, que siempre es el sector más postergado en cuanto al tema de derechos. Y no hablemos de la mujer que está en negro, ¿no es cierto?, del 40% de los trabajadores negros que tenemos en nuestro país. Entonces, tenemos que decir que hoy hemos avanzado. El movimiento de mujeres, de trans, de lesbianas, porque...
Sí, el colectivo con toda su divergencia.
Con toda su divergencia, que son sumamente vulnerables y que tienen derecho al cupo de trabajo. Es otra ley, proyecto de ley que también hemos presentado para las travestis. Todo eso ha logrado en estos años, y particularmente después del 3 de junio, que como sabrás, el lunes 4 hacemos
la marcha,
nueva marcha en la ciudad de Buenos Aires. Ese movimiento ha sembrado una esperanza en las mujeres y ha abierto un camino para que la mujer se anime a salir a denunciar. Y esto se ha irradiado a todo el mundo, porque hoy el ni una menos es una palabra que se dice en muchos países. Y el paro mundial de mujeres, que por segunda vez se realizó el 8 de marzo, y
fue realmente impresionante,
a más de 60 países, tuvo que ver con ese ejemplo que hoy las mujeres argentinas o las mujeres que habitamos nuestro territorio estamos marcando en el mundo entero. Somos una referencia. Ahora, esa referencia ha logrado visibilidad, pero todavía no ha conquistado la efectividad del derecho a través de las medidas que estamos señalando.
Por eso imagino que también el Ni Una Menos, que va a tener lugar, como bien lo decías, el próximo lunes 4 de junio, va a ser tal vez un poco más de presión sobre lo que ocurra en el debate en comisiones en diputado el próximo 6, el miércoles
Creo
próximo.
Que sí, porque indudablemente la ilegalidad del aborto es una forma de violencia contra la
Claramente.
mujer. Son dos luchas claramente unidas. Y la población tiene que saber que nosotros no estamos imponiéndole nada a nadie. Lo que queremos es que no nos impongan a
Exacto.
nosotras. Es decir, estamos luchando para tener el derecho a decidir. Ese es una cuestión de derecho humano elemental. No se va a incrementar el número de abortos. Y eso se ha probado. En todos los países donde hoy el aborto es legal, el número de abortos es menor proyectivamente que, por ejemplo, en los países donde son clandestinos, porque siempre la legalización del aborto trae aparejado una mayor visibilidad de los problemas de la salud sexual y una reproducción responsable. Eso lo se vivió en Uruguay. En Uruguay el aborto hoy es legal, si bien tiene aspectos que nosotros no compartimos, como es que la mujer tiene que pasar por una especie de tribunal interdisciplinario para ratificar o rectificar su decisión, cuestión que para nosotros nos parece abusiva del derecho de la mujer, pero se logró algo que todavía nosotros no tenemos.
No tenemos, tal cual.
Y esto, en la ciudad, bueno, en los lugares que, como por ejemplo ahora va a ser en Irlanda, en todos los lugares a donde hay aborto legal, el número de muertes maternas por complicaciones relacionadas con el aborto es mínimo. Estados Unidos, que a este gobierno le gusta tanto y es tan pro norteamericano, que ya da vergüenza, es un país que tiene 0,7% de letalidad para la maternidad, y nosotros tenemos, para los casos de embarazo, nosotros tenemos, estamos en alrededor del 30. O sea, son cifras muy distintas y muy escalofriantes.
Claro.
En nuestro país, el mayor drama son las adolescentes, que tienen un porcentaje de mortalidad de casi el 11% sobre embarazos no deseados. Quiere decir que una de cada 10 pibas se muere.
Claro.
Esto debiera conmover a todos estos hipócritas de Provida, sin entrar a detallar lo que significa también no mirar la niña desamparada que tenemos. Entonces,
una de cada diez
adolescentes. Y además, en nuestro país nacen 99.000 pibes por año de niñas adolescentes, de embarazos
claro,
no deseados.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Es un derecho elemental, elemental. Yo saludo a todas las profesionales de la salud y profesionales que hoy garantizan el aborto no punible en los hospitales de nuestra ciudad, en los centros, en nuestra ciudad, digo, la ciudad de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires también están, que muchas veces en forma muy valiente lo hacen, porque suele haber persecución, hay profesionales que hablan de su objeción de conciencia y dejan sin derecho a la mujer en situaciones que claramente entran dentro de la norma actual. Para que la audiencia sepa, porque es algo que muchas mujeres no saben, hoy el aborto es no punible para los casos de violación, de peligro de salud de la mujer y de malformación genética, según lo establece el artículo 86 del Código Civil de nuestro país, desde el año 1921.
Claro.
Y no se garantiza porque no se difunde,
claro,
porque hipócritamente muchos profesionales y hombres que a lo mejor dejaron embarazada alguna vez a su mujer, a alguna mujer, apelaron con el bolsillo a una clínica privada,
claro,
y dejan desamparada a la mujer que no tiene recursos.
Lo peor
por
del caso es mirar que en muchos de estos argumentos que se han presentado y que he escuchado, la verdad es que he escuchado aberraciones cuando se habla en contra de, muchas veces se pone la situación como un castigo. Ah, bueno, hiciste lo que quisiste, bueno, ahora paga las consecuencias.
machismo, es lo más gracioso que uno lo hizo con los hombres.
Totalmente,
¿no?
Pero por eso entonces, digo, me parece aberrante como argumento.
Sí, ahora, por ejemplo, muchas ahora empiezan a decir algo que no se decía nunca, que es la necesidad del uso de anticonceptivos. Uh-huh. Ah, muy bien. Uh-huh. Ahora, vos la audiencia tiene que saber que, por ejemplo, los anticonceptivos de tipo médico tienen 4,7% de fracaso. Es decir, que de cada 100 veces que yo en un año, y puede ser que lo tenga, relaciones sexuales, cuatro o cinco veces puedo quedar embarazada. Y es el anticonceptivo más efectivo de todos. Porque después todos los otros que hacen, por ejemplo, a una barrera vaginal, ya sea a través de el condón, uh-huh. o por ejemplo
el DIU, ya me olvidé cómo se llama el anillo este que se pone. Sí,
para
exactamente, a ese me iba a referir, pero no sé si existe más, por eso lo tengo tan sí.
Bueno, todo lo que hace la barrera, el diafragma. De tipo física, tiene un 20 o 25% uh-huh. de fracaso. No hablemos del periodo y de la abstinencia, uh-huh. que ese es el que más fracaso tiene, son 25%. Entonces, la anticoncepción es un método que todavía científicamente no logró eficacia total.
Claro.
Entonces, está muy bien, como dice nuestra campaña, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar.
Pero aborto no legal, claro.
No alcanza. Hoy, por ejemplo, gracias a el trabajo de muchas organizaciones, se ha logrado que en los centros de salud, en los hospitales, empiece a aplicar el aborto no punible y se usa un medicamento que es el misoprostol. El tema es que el misoprostol, hay que decirlo con toda claridad, tiene que tener asistencia médica antes, después, uh-huh. y si fracasa, que tiene un 15% de porcentaje de fracaso, debe ser recurrirse a un aborto mediante raspado, sí o sí.
Claro.
No puede continuarse el embarazo porque puede haber consecuencias muy graves para el nacimiento de ese feto. ¿Se entiende? Entonces, todo este ocultamiento que se hace y condenar a un esfuerzo casi clandestino de los equipos de salud reproductiva que trabajan con buena onda, condena a problemas de salud graves.
Claro.
Por eso hay que correr el velo, hay que legalizar, no hay que andar con un...
No hay que sacralizarlo, no hay que tal vez pararse desde un lugar...
Hay que terminar la hipocresía.
Claro, desde un lugar un poco más llano y con la mirada, como vos lo estás explicando, desde una mirada de la sanidad.
Totalmente. Preguntaría cuántos de los legisladores que van a votar en contra alguna vez no recurrieron al aborto. Es falso.
Es muy hipócrita, sí.
Tenemos que contabilizar por año que uno de cada tres embarazos es abortado. Es decir, uno de cada dos, perdón, es abortado.
Es muchísimo.
Porque se calculan alrededor de 800.000 nacimientos y alrededor de 500.000 abortos.
Claro.
Entonces, este país es hipócrita, uh-huh. porque todo el mundo sabe que la mujer aborta. ¿Por qué lo dejamos en la clandestinidad? Es algo que no puede continuar. Como tampoco puede continuar esta desprotección hacia la mujer víctima de violencia.
Y esperemos que así sea, digo, porque hablando de la presentación y de la votación que ocurrirá la próxima semana, esperemos que así sea porque esta es la séptima presentación, ¿verdad?, del proyecto. Y
la séptima presentación, para hacer un pequeño resumen del proyecto, plantea la legalización del aborto, no la despenalización, como dicen algunos medios, uh-huh. porque despenalizar es simplemente no condenar a la cárcel, pero legalizar es comprometer a la salud pública para que se haga cargo de la operación, porque si nosotros despenalizamos simplemente la mujer trabajadora o la mujer que no tiene recursos, va a estar en la misma situación de clandestinidad, pues no va a tener dónde ir.
Claro.
El otro tema que tiene nuestro proyecto de ley es que es hasta la 14 semana, uh-huh. para que sea, digamos, sin restricciones, para que sepa la audiencia, hasta la 14 semana es algo que es prácticamente lo que existe en casi todos los países del mundo. Algunos incluso llegan hasta las 20 y pico
claro.
semanas. Y plantea que la adolescente de 13 a 16 años tiene derecho a decidir sin necesidad de tener consentimiento de los adultos, de la misma forma uh-huh. que, es decir, puede ser acompañada con un adulto, obviamente, pero no, el consentimiento es propio.
Claro.
Y el otro tema es que no da lugar a la objeción de conciencia. Todas las instituciones tienen la obligación de brindar ese servicio. Actualmente hay provincias que aún teniendo el protocolo de aborto no punible no lo garantizan porque hay instituciones enteras que dicen nosotros somos objetores de conciencia,
claro.
como si las instituciones tuvieran conciencia. No garantizan el derecho, entonces esto es muy grave.
De eso se trata, de la soberanía sobre nosotras mismas, justamente.
Exactamente,
de
Paula.
La soberanía propia, de la soberanía de las mujeres, de la misma manera que cada...
Nunca.
Cada hombre
nunca
tiene.
Yo que
claro.
iba a dar clase en las escuelas sobre este derecho. La verdad que es un terreno conquistado muy grande. Y bueno, convocamos a todas las mujeres a que acompañen esta tarde el pañuelazo frente al Congreso, el festival.
Hoy pañuelazo,
que vengan a la marcha.
El lunes marcha y el miércoles también habrá que estar a la expectativa de lo que se debata. Y el próximo 13 de junio será la votación en diputados. Seguramente, Laura, vamos a estar en comunicación luego de la votación en diputados, esperando para celebrar la aprobación. Ojalá y así sea, una nueva conquista, al menos en la Cámara de Diputados, y después a dar el resto de los debates que ameriten.
Ojalá, Paula. Estamos expectantes y con mucho gusto te quedo a disposición.
Estaremos en contacto entonces. Laura, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Estábamos en comunicación con Laura Marrone. Laura Marrone, una gran luchadora por esta ley, por el colectivo femenino en su conjunto, con leyes, impulsora de leyes que acompañan a la mujer en cuanto a las cuestiones de violencia de género, a las violencias en el hogar y demás. Y en este caso hablábamos puntualmente de la ley del aborto del próximo Ni Una Menos, que tendrá lugar el lunes 4 de junio, y de algunas otras circunstancias que venimos atravesando las mujeres en los últimos años.